Hola, ¿qué tal? Soy Andreu Prados. Muchas gracias por descargarte este audio que te va a ayudar a entender mejor lo que les pasa a tus pacientes con trastornos del eje intestino-cerebro y a conseguir que mejoren de forma duradera. Y además, estoy convencido que lo que te voy a contar puede ser la semilla para que decidas dedicarte en cuerpo y alma a los trastornos del eje intestino-cerebro, porque cada vez hay más demanda de pacientes que requieren de dietistas nutricionistas que lo dominen. Y además, te aseguro que entender su fisiopatología, todos sus entresijos, cómo tratarlos bien desde sus causas, es fantástico. Aprendes muchísimo y continuamente estás leyendo, aplicando. Y cuando ves realmente que estás mejorando la vida de muchas personas, es maravilloso. He conocido a muchos dietistas nutricionistas que han hecho un montón de cursos y ni uno me contó que le enseñaran un error habitual. Me refiero al error de dar por hecho que los síntomas digestivos que te está explicando el paciente permiten predecir lo que le pasa. Veo muchos dietistas nutricionistas que les dicen a sus pacientes que si tienen hinchazón abdominal, casi seguro que tienen SIBO. Y esto es un error, porque los síntomas digestivos y extradigestivos que tienen los pacientes con intestino irritable son inespecíficos y no permiten saber a ciencia cierta cuál es la fisiopatología implicada. De hecho, es la diarrea y no la hinchazón el síntoma que más se relaciona con el SIBO de forma consistente. Además, muchas veces le decimos al paciente que los alimentos son la causa directa de sus síntomas y la realidad es que actuarían como gatillos desencadenantes de casi todas las causas implicadas en el intestino irritable. Es un matiz, pero es importante trasladárselo al paciente para ajustar sus expectativas y que espere los resultados correctos en relación al tratamiento nutricional que le vas a recomendar. Y para que veas más claro por qué los síntomas no permiten predecir lo que le está pasando al paciente, te pongo el ejemplo de la hinchazón, que es el síntoma que molesta a un 80% de los pacientes que acuden a la consulta de digestivo. De hecho, esta hinchazón afecta a más de un tercio de los pacientes con intestino irritable con estreñimiento y también a los que tienen intestino irritable mixto. Hay dos tipos de hinchazón. La primera es aquella sensación subjetiva de plenitud o presión abdominal que no es muy dolorosa, pero sí que es molesta. Y el paciente te dice que está muy hinchado, como si acabara de comer, y es como si tuviera un globo en su vientre. En segundo lugar, está la distensión abdominal funcional, que es un aumento objetivo que se puede medir con una cinta métrica y que es, a nivel visual, nos recuerda mucho, ¿no?, lo que le pasa a una persona que está embarazada. Y de hecho el paciente te dice, es que cada vez que viajo en transporte público, la gente me cede el asiento porque se cree que estoy embarazada, ¿no? Y en este tipo de distensión es habitual que muchos pacientes te digan que no están llenos, que tienen hambre y que no están incómodos. O sea, no es tanto la sensación, ¿no?, sino que es solo visible desde fuera. Muchas veces la hinchazón y esta distensión abdominal objetiva conviven juntas, ¿no?, y hay pacientes que tienen las dos. Pero ¿por qué se produce esta hinchazón y esta distensión abdominal? El primer paso que tienes que hacer es asegurarte, con la ayuda de un gastroenterólogo, que no hay una patología orgánica o un trastorno motor que lo explique. Ya puede ser un aumento de la grasa abdominal, ¿no?, un cáncer de ovario, un cáncer digestivo, que pueden estar explicando esta hinchazón, una ascitis, una acumulación de fluido en la cavidad abdominal, o una gastroparesia. Una vez se han descartado estas causas orgánicas, vamos a ver qué puede estar produciendo la hinchazón, ¿no? El primer tipo de hinchazón que te comentaba suele estar producida por una hipersensibilidad en el aparato digestivo. Es decir, en estos pacientes, un estímulo que suele pasar desapercibido o que se percibe de forma agradable en la mayoría de la gente, como es el caso de la comida, pues en estos pacientes dispara descargas nerviosas del aparato digestivo al cerebro que producen los síntomas, ¿no? Producen los síntomas de esta plenitud, esta saciedad precoz, esta opresión en el abdomen, ¿no? Esta sensación de estar lleno. Otras veces la hinchazón se debe a un estreñimiento que implicaría al suelo pélvico y es el típico caso del paciente que no mejora ni aumentando la fibra, ni bebiendo más agua, ni haciendo más ejercicio. Es el típico caso que yo veo que, vale, miramos que tiene hinchazón, le hacemos un test del aliento, le sale el metano por las nubes y ya le decimos que tiene un sobrecrecimiento de metanógenos en el intestino. Claro, esto está muy bien, pero si no se soluciona el estreñimiento de base, no va a mejorar la hinchazón. Por tanto, primero estreñimiento. Otras veces el paciente, la hinchazón aparece porque hay alguna intolerancia, por una mala absorción, y la pista para detectarla es que aparece de forma intermitente durante el día y empeora con determinados triggers dietéticos, típicamente, ¿no?, la lactosa, el exceso de fructosa y los fructanos. Y luego hay otros pacientes en los que la microbiota del colon estaría implicada. Para el segundo tipo de hinchazón, que es este aumento visible, objetivo del perímetro del vientre, en este caso vemos que el paciente empeora durante el día y remite por la noche. Entonces, en estos casos, ¿qué podemos hacer? Pues se está viendo que el problema en estos pacientes, la causa, es una contracción involuntaria de su diafragma y no tanto una acumulación de gas en el intestino, ¿no? De hecho, sabemos que la distensión abdominal funcional se debe a una contracción patológica del diafragma, que es el músculo que separa el pecho del abdomen y está implicado en la respiración, pero que en estos pacientes se contrae de forma involuntaria, baja, empujando el contenido abdominal hacia abajo y hacia afuera, lo que se traduce en que la pared abdominal se relaja para acomodar este exceso de contenido a nivel intestinal. De hecho, en un 90% de los pacientes con distensión, este sería el motivo, ¿no?, que técnicamente se conoce como disinergia abdominofrénica. Entonces, aquí está el problema, ¿no? Y habría que recurrir en estos casos a ejercicios que relajen el diafragma y aprendan a tonificar y a fortalecer la pared abdominal. Entonces, se está trabajando con estos ejercicios, ¿no? Y de hecho, pues los abdominales hipopresivos, el yoga y la meditación, pues podrían actuar mejorando, ¿no?, esta distensión, aunque ya te digo que se está investigando y con ejercicios específicos que puedan ayudar a estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría aquí, ¿no? Que los alimentos los solemos ver como el principal culpable y sí que es cierto que la distensión se produce habitualmente después de las comidas, pero con cualquier tipo de comida, ¿no? Incluso el paciente dice que bebiendo agua le aparece la distensión. Entonces, al cabo de 30 minutos de comer le aparece la distensión, pero no tiene que ver con el tipo de alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, el problema es que es una respuesta inconsciente que lleva al paciente a que contraiga su diafragma durante cualquier tipo de comida. Y muchos pacientes también lo asocian a situaciones estresantes, ansiedad y el estreñimiento, ¿no? Pero esta es la principal causa, la contracción del diafragma. ¿Qué pasa entonces con el SIBO que te mencionaba al principio? Porque ahora parece que todo es SIBO, ¿no? Pues el SIBO no es la principal causa y solo tiene sentido investigarlo y tratarlo en los pacientes que tienen un trastorno, un factor predisponente. ¿Como cuál? Pues pacientes con esclerodermia, con colitis ulcerosa, pacientes con reconstrucción en Ider-Rose o en asa ciega, que es una cirugía del estómago que se hace en personas con obesidad o cáncer gástrico. Y además se ha visto que los gases y el malestar abdominal muchas veces tienen que ver más con la presencia de una alteración en múltiples especies bacterianas, lo que se conoce de forma incorrecta como disbiosis, que no tanto con la presencia de un SIBO avanzado, que sería el cambio en una o dos bacterias, ¿no? De hecho, tú vas a ver el número de pacientes que hay afectados con SIBO y para el intestino irritable la prevalencia del SIBO cambia de un 4% hasta un 80%, ¿no? Y esto ya nos está indicando que las herramientas diagnósticas, ¿no?, los test del aliento que tenemos, pues funcionan fatal, ¿no? Entonces, no busquemos tanto el SIBO, ¿no?, a la mínima que el paciente tenga hinchazón, ¿no? El SIBO en algunos pacientes es causa del intestino irritable de sus síntomas, pero no equivale a decir que si el paciente tiene SIBO ya es intestino irritable y es como todo es SIBO, ¿no? Esto es un poco lo que te quería comentar contigo en este audio. Y si te quedas en mi lista que te has suscrito, te enseñaré lo que funciona y no funciona a nivel de alimentación para mejorar los trastornos del eje intestino-cerebro y la salud de la microbiota, por supuesto. Ya verás que son emails cortos y en algunos te voy a vender mis cursos online y presenciales y aquello que crea que te puede ayudar. Porque continuamente voy a congresos, los profesionales de la salud me comparten casos clínicos, ¿no?, y mi objetivo es darte claridad para ayudarte mejor a tratar estos pacientes con la nutrición porque tenemos mucho por hacer. Gracias de nuevo por tu tiempo, espero que mis correos te sean útiles y seguimos en contacto.